Esta es la llamada de medianoche.
Gracias por sintonizarnos en esta emisora. Sea muy bienvenido al programa de Llamada de Medianoche. Hoy con un tema bien actual, los testigos de Jehová.
Luis Andrés Noya estará con nosotros en este programa desarrollando este tema.
No se pierda este análisis tan profundo que compartiremos hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les está hablando Luis Andrés Noya, un cristiano de la ciudad de Montevideo que escogió para compartir con ustedes hoy una reflexión respecto a, digamos, al ahínco, al tesón y al ejemplo de militancia que los testigos de Jehová tienen en nuestro país y me imagino que tendrán en las ciudades y diferentes lugares de los oyentes en otros países, porque realmente cuando uno ve el trabajo, la dedicación y el fervor, el entusiasmo y el énfasis que ponen, muchas veces uno piensa hasta con cierta nostalgia, si los cristianos que realmente meditamos en la Biblia y tenemos nuestro tiempo devocional con Dios y nos congregamos en una comunidad de fe que nos hace crecer como personas y como cristianos y cristianas, tuviéramos entusiasmo, habría más cristianos en nuestra ciudad. Bueno, el entusiasmo de estos vecinos, a quienes no llamaré hermanos bajo ningún concepto porque su doctrina es errónea y no son mis hermanos en Cristo, parte de una sociedad. Inicialmente había una Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, que ese nombre, Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, devino en lo que ya hace tiempo conocemos como Testigos de Jehová. En 1852 nació su fundador, Carlos Tasse Russell, que era miembro de una iglesia presbiteriana congregacional, y que realmente en esa iglesia, digamos, sí una iglesia hermana y cristiana y con principios bíblicos, siempre estuvo fascinado y haciendo un énfasis de atención y de dedicación a aprender sobre la segunda venida de Cristo. De esta, digamos así, este podríamos llamarle que fue la génesis, ese entusiasmo personal de su fundador con respecto a la segunda venida de Cristo, de las sucesivas profecías con respecto a la segunda venida que los testigos de Jehová han hecho, ¿no? Ya en 1877 anunció el fin del mundo, dijo que en 1914 regresaría a Cristo en su segunda venida y comenzaría el reino. Bueno, pasó 1914, no vino Jesucristo, tuvieron que corregir su error, ajustaron la nueva fecha a 1918, que pasó a ser la otra opción cuando en 1914 no pasó nada, pero antes de que llegara 1918, y todos sabemos que tampoco vino Jesucristo ahí, en su segunda venida, en 1916 falleció el fundador de los Testigos de Jehová, que como dato, digamos, no acusatorio de la persona, pero sí como una información que debiéramos tener, él estaba en esos momentos divorciado de su esposa, criticado por sus seguidores y bastante solo, ¿no? Las crónicas dicen que falleció en un tren, viajando de una ciudad a otra, solo en un tren, como cualquier anónimo pasajero que no tiene ningún protagonismo ni ninguna ningún poder de convocatoria, divorciado de su esposa y criticado y abandonado por sus seguidores. A partir del deceso de Russell en 1918, obviamente que Jesucristo no vino, pero la conducción la tomó Joseph Rutherford, y Rutherford dio las explicaciones que lo que había pasado era que entre el 14 y el 18 había venido Satanás a la tierra. Bueno, empezó a corregir con explicaciones, digamos, contradictorias, y si uno lo sintiera hablar, podría de pronto haberle, si uno hubiera vivido en esa época, digamos que casi que balbuceante, pero no podemos afirmarlo de esa forma, porque sí podemos leer la palabra escrita, pero no escucharlo. Este señor Rutherford pronosticó el Armagedón para 1925. En 1925, obviamente que ni el Armagedón, ni la segunda venida de Cristo, ni ninguna de las profecías bíblicas que tendrán lugar cuando Dios quiera y no cuando ningún ser humano iluminado se crea con derecho a usar una calculadora y decir cuándo viene Jesucristo y cuándo es el Armagedón. En 1925 no pasó nada. En 1931 cambiaron oficialmente de nombre, dejando de ser la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia para pasar a ser Testigos de Jehová. Este señor Rutherford construyó una mansión para Abraham, Isaac y los demás, digamos así, patriarcas o personajes del Antiguo Testamento, porque había patriarca, había profeta, había diferentes personas que iban a ser los destinatarios para morar en esa mansión que él construyó como una orden de Dios. Pero termina este capítulo de la historia de los Testigos de Jehová con el señor Rutherford muriendo en 1942 sin que haya venido ni Abraham, ni Isaac, ni Jesucristo en su segunda venida, y él falleció en la mansión que obviamente quedó para, más allá del dinero que aportaron los Testigos de Jehová, para que él viviera lo más cómodo posible los últimos años de su vida. Entonces, podríamos decir que más allá de... uno podría seguir haciendo la historia de cómo devienen los liderazgos de los Testigos de Jehová, pero yo querría dedicarme, luego de haber abarcado en estos minutos en grandes pinceladas la génesis de esta secta, sí decir que la literatura es la principal herramienta que ellos tienen. Hay revistas como El Atalaya y como Despertar, que lo que en ellas dice la casa de publicaciones oficial de ellos es palabra santa, o sea que ellos no creen que la palabra de Dios es la única verdad revelada y que la revelación terminó con lo que nosotros conocemos como la Biblia. Cada artículo de los líderes de turno que aparecen en Atalaya y Despertar tiene el mismo valor que cualquier capítulo de la Biblia que nosotros leemos, conocemos y reconocemos como palabra de Dios. Ellos insisten en que el reino comenzó en 1914, que el Armagedón ya se viene, que la nueva vida, la vida nueva, no es en Cristo, sino que la nueva vida es en el paraíso terrenal que se instaurará. Tienen 18 apóstoles en su órgano de gobierno. Tienen la sede central en Brooklyn, en la ciudad de Brooklyn, no en el barrio de Brooklyn de Nueva York, no, en la ciudad de Brooklyn de Estados Unidos. Atacan sistemáticamente a las otras religiones. Insisten en que los cristianos somos los culpables del desvío espiritual de la humanidad porque hemos tergiversado la palabra de Dios. O sea que nos acusan al igual que otras religiones, pero especialmente porque como tenemos puntos de contacto con ellos, en tanto usamos la Biblia, somos más peligrosos que un musulmán o que un hindú, porque la gente puede confundirse con nuestra verdad, que en realidad no es nuestra verdad, la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios. Dicen que los gobiernos de los países son todos satánicos, no reconocen los gobiernos, digamos así, políticamente establecidos en ningún país, se sienten víctimas y perseguidos, se autodenominan una organización mártir absolutamente fiel a Jehová. El reino es el tema más fascinante, la Trinidad es mentira, niegan la deidad de Cristo y prometen una redención solo para 144.000 elegidos. Y yo querría dedicar unos minutos a algunas de estas últimas afirmaciones que no son mías, son parte de su doctrina básica, sustantiva y más relevante. Cuando ellos dicen que los gobiernos de los países son satánicos, los Testigos de Jehová no cantan el himno, no festejan una fiesta patria, no festejan un cumpleaños. Hace poquitos días, la semana pasada, me he enterado que en el Hospital Evangélico de Uruguay trabaja una Testigo de Jehová. Iban a tomar una Coca-Cola un refresco, una bebida refrescante, y se reunían todos los compañeros de un área, de un sector. Ella cambió, esta persona, esta señora, cambió su horario para no estar a la hora de tomar un refresco y comer un sándwich y una masita, porque los festejos son antibíblicos, antiescriturales, antidoctrinales, y son parte del error de celebrar cosas mundanas. Y como ellos son las víctimas, los perseguidos y los fieles, las demás compañeras del sector le comentaban a alguien que estaba por primera vez llegando a las fiestas tradicionales de Navidad y fin de año: ah, mirá que fulanita cambió el horario, así no está tomando el vaso refresco con nosotros, ni comiendo la masita o el sanguchito. O sea, el tema no era ir a un bar, ir a un boliche o tomar alcohol. El tema era no sentarse a una mesa con un vaso de refresco, en que da la casualidad que lo menciono por la tolerancia cristiana que el hospital evangélico en Uruguay tiene, que siempre que hay un cristiano para un cargo, priorizan un cristiano, pero no puede trabajar exclusivamente con cristianos. Y me llamó la atención este detalle de esta testigo de Jehová militante, fanática, al punto de no tomar un refresco con sus compañeras el 24 de diciembre ni el 23 a ninguna hora. Cuando ellos niegan la Trinidad, lo hacen al punto de cambiar la palabra de Dios con versículos que los adecuan a su doctrina. Cuando ellos dicen en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y ponen verbo con minúscula, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios, es porque realmente no creen en la Trinidad y porque tampoco creen en la Deidad de Jesucristo. Y cuando ellos insisten en que no hay una vida eterna acá, insisten sistemáticamente en que la redención está prometida para 144.000 que serán los salvos, y cambian los versículos. Por ejemplo, cuando en el Evangelio Jesucristo dice: no temáis quien destruye el cuerpo, más el alma no puede matar, temed mejor a quien condena el alma a perecer en el Hades o en el infierno. Ellos tergiversan versículos claves para negar la Trinidad, para negar la existencia del infierno, para negar la Deidad de Cristo, y hacen una Biblia funcional a su errónea doctrina y a sus principios innegociables, irreductibles, de los que son fanáticos seguidores, y que los retroalimentan con editoriales y artículos de esas publicaciones. Atalaya, Despertar son las más conocidas, pero hay otras que tienen el mismo valor que cualquier capítulo de la Biblia. No solo tradujeron la Biblia a su antojo para que fuera funcional a sus doctrinas erróneas, sino que siguen explicando por voluntad humana de las doctrinas que generan los 18 apóstoles de su órgano de gobierno para combatir la Deidad de Jesucristo, la vida nueva en Cristo y la posibilidad que el Evangelio tiene de cambiar nuestras vidas, de darnos la salvación, de reconocer a Jesucristo como una de las tres personas de Dios, desmienten que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, como cristianos, debemos seguir proclamando al Dios Padre, al Dios Hijo, al Espíritu Santo y a la posibilidad de salvación que todos y cada uno de los que creen en Cristo tiene, sin decirle al mundo que trate de ser uno de los 144.000, sino tratando nosotros de ser el mejor cristiano posible, la mejor cristiana posible, para que de esa forma podamos contagiar a otros a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador.
Le damos gracias a Luis Noya por habernos compartido este estudio acerca de esta secta llamada Los Testigos de Jehová.
Que Dios nos libre de caer en estos errores y deslizarnos de la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo.
Amigo, le deseamos una rica bendición de Dios para su vida y ahora le invitamos a escribirnos. Tome nota de nuestra dirección: Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico puede dirigirse a temasdeactualidad@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.